Documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, qué alegría verte.
Igualmente, ¿cómo estás? ¿Bien?
Te miro bien.
Estoy un poco gangoso, así que discúlpame.
¿Te has resfriado?
No, yo creo que la cosa alérgica.
Sí. Estoy de acuerdo contigo.
La mitad de la radio está saliendo media gangosa, digamos. Pero no, está bien. No tengo que cantar, eso sí.
Pero consigamos un auspicio de un antialérgico,
Sensei. Sí, yo creo.
Pero bueno, ya.
Oye,
¿qué vamos a ver esta semana, oiga?
Tenemos una película que apareció a fines del mes pasado en Gloria y Majestad, con bombo y platillos. Se llama Respect, que es la biopic de Aretha Franklin. Y que parece que no le fue muy bien a nivel de taquilla, digamos.
Ah, ya.
Pero se entiende también, la gente no va mucho al cine. Y tampoco una película así quizás no tiene tanta,
sí, como que me
tanto arrastre como la de superhéroes, por ejemplo. Algo parecido,
bueno,
una acción,
no,
Rápido y Furioso, etc. Así que la tiraron muy pronto al streaming. Gracias a eso pudimos verla. Y a ver, varias cosas. La película, la actriz, la que hace el papel de Aretha Franklin, porque esta es una biografía un poco que habla, recorre toda la vida de Aretha Franklin desde los 10 años hasta que graba el disco Amazing Grace, ese disco gospel, que fue una como redención personal, definitiva.
Sí.
Y recorre todo ese periodo, pero se centra sobre todo desde los 20 minutos para adelante en su vida adulta, ya cuando era la reina del soul.
Jennifer Hudson es
y la Jennifer actriz. Hudson es la actriz que encarna a Aretha Franklin y que lo hace, pero espectacular.
Qué
pero espectacular.
Oye, porque el desafío es apanicante.
Mira, yo me acordé de la película que hicimos de Billie Holiday, uh-huh, que ella fue, esa actriz fue nominada al Oscar.
Sí,
yo
vos.
Creo que la Jennifer Hudson se lo va a ganar.
Ah, ¿tú crees?
Ella se ganó el Oscar por la película Dreamgirls, que hizo en el 2007 con Beyoncé, que era como una especie de falsa película sobre la Supreme.
Sí, me acuerdo.
Y ella se ganó como actriz de reparto. Ella parece que salió de un programa de talento, no sé cómo,
porque
pero
canta increíble,
pero
¿no?
Canta igual o mejor que Aretha Franklin, ¿no?
Ah, no,
y es una falta de respeto lo que estoy diciendo, pero es espectacular cómo canta ella, cómo encarna el personaje, cómo físicamente también la caracterizaron. Y en definitiva, bueno, la película, como toda biopic, trata de meter todo en un mismo saco. O sea, por ejemplo, la película parte con las fiestas que hacía Clarence Franklin, el papá de ella, que uh-huh, era pastor, en la casa donde estaba, no sé, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Duke Ellington, Martin Luther King. Yo no sé si habrán estado siempre en la misma casa todos,
claro,
pero para esa escena había que meterlos a todos. Y hacían cantar a la niñita Aretha Franklin de 10 años ahí con el pianista. Ella también al piano, el pianista espectacular. Y todo sorprendido por esta niñita. Y ahí ella se iba a su pieza, 10 años, ojo. Y aparecía un compadre en la pieza de ella y le decía, ¿cómo estás? Que eres bonita. Y ese es lo que nos, el primer dato que nos da. Porque ella tuvo su primer hijo a los 12 años, ¿sí? Y el segundo a los 14.
Ignacio.
Entonces,
no tenía idea.
Nos muestran que 12. Ese era el que la usó. A los 12 años, el primero y el segundo. Y ella nunca quiso decir el nombre. Y aquí caemos en el gran problema moral de esta película, que Aretha Franklin siempre cortó todos los rumores sobre ella.
Es verdad, pues.
Ella,
esto
ella
lo hablamos
revisaba,
alguna vez en
exactamente,
alguna
cuando
tuya.
El año pasado, cuando vimos los libros,
sí,
la biografía de Aretha Franklin, ella mandaba a corregir todo, sacar todo el asunto. Y ahora que ella está muerta, no puede hacerse cargo de eso y empiezan a salir.
De hecho, habían registros y documentales que quedaron a medio hacer, que ella había dicho que no podían salir hasta que ella muriera.
Claro, y yo, bueno, todo lo que pasó cuando ella murió, entre los herederos, que se queda con la plata. Entonces yo creo que al final esta película sale de todo este desorden que hay.
Ya.
Y donde no se cumplen, en definitiva, los deseos de ella de mantener ciertas cosas ocultas para siempre. Uh-huh. Igual la película no dice quién es el papá, pero te muestra este personaje que entraba a su pieza cuando ella era niñita. Es realmente asquerosa la escena. Pero así, eso es lo que pasó. Y eso es uno de las partes oscuras, uh-huh, de la vida de Aretha Franklin. También la relación con su papá, él... era, bueno, pastor, él la llevaba a la iglesia a cantar y todo, pero al principio de la carrera de ella, él tenía bastante poder y control sobre ella, un tipo muy controlador. Mm. La llegó a bofetear frente a John Hammond, el productor de Columbia, en la primera parte de la carrera de ella. Y la mamá se había ido por las infidelidades del papá, que estuvo con una, también lo vimos el año pasado. Y el papá se metió con un adolescente también, digamos,
vera,
este famoso
vera.
Pastor.
Oye, qué tragedia,
amigo de Martin Luther King, etc. Entonces, la infancia es trágica. Ella, la mamá no vivía con ella, entonces ella iba a la casa de su mamá, tocaba piano. La mamá era cantante de gospel también, Bárbara se llamaba, como tú.
Qué lindo.
Pero al final fue terrible. Ella se murió cuando era muy joven, Aretha. Entonces vivían con la abuela. Y cuando se muere la mamá, Aretha se queda sin voz. No para cantar, no habla. O sea, se queda cero.
Emudece.
Exacto. Entonces hay escenas un poco que obviamente exageran todo esto para que la biopic tenga toda esa carne que requiere.
Ya, pero en términos de biografía, esto no obedece a los deseos de Aretha Franklin, pero no, se apega a la verdad de su vida.
Obviamente se apega a la verdad, a la relación que tuvo con Ted White, que fue manager y marido, que también que la golpeó en el lobby de un hotel, le sacó la mugre, salió en la revista Time, salió un artículo donde mencionaba eso. Pero ella siempre lo negaba, ella lo protegía como mujer golpeada.
Me acuerdo como Elena Simón, como en esa
Exacto,
relación.
Y tiene mucho de Billy Joel porque también aparecen los que lo llamaban los demonios de Aretha Franklin cuando se curaba, que andaba curada así. Y sale en una parte donde sale a cantar a Say a Little Prayer, curada en el escenario, borracha, y se cae, saca la música, se cae del escenario. Y ahí entonces entra en esta etapa de redención. Bueno, aparecen cosas claves de cuando, por ejemplo, estaba en el sello Columbia, la hacían grabar como puro estándar, pop orquestado, y ella no era la música que ella quería. Y se pasa a Sello Atlantic con Jerry Wexler, que la lleva después a Alabama, graba con el equipo, con los músicos de Muscle Shoals, que eran todos blancos. Entonces decía, ¿pero cómo usted van a tocar? Y a ellos después se lo lleva ella a Nueva York para que graben el disco I Never Love a Man, que es el que trae Respect. Y que ahí se enfoca en la canción un poco. Durante la película van tirando datitos de la canción. No sé, de repente dice Just a Little Bit en una parte al principio. Ay, bueno, uno sabe que van armando esta canción. Y la importancia que tuvieron las hermanas también, Carolina y Erna. Caroline y Erna.
Sí, pues ellas tuvieron su carrera musical.
Tuvieron su carrera musical, pero en algún momento, cuando ella estaba curada y era muy famosa, decía: todos comen gracias a mí. Y ustedes no tienen carrera. O sea, trató pésimo a las hermanas. Era como al revés, la Cenicienta. Aquí la Cenicienta trataba mal a las hermanastras, digamos. Sí. Hermanas en este caso. Bueno, y ellas fueron las que hicieron los coros y fueron parte esencial también de la canción Respect, el gran éxito. Que nosotros ya hablamos de esta canción, que era de Otis Redding, en definitiva, ella la adaptó a su pinta. Y bueno, la película recorre todo eso, toca todos los temas que Aretha Franklin Vía no quería que tocara.
¿Y llega hasta el final de la vida de Aretha?
No, llega hasta que graba. Llega hasta esta redención. Ya. Muere Martin Luther King, y Aretha se siente como llamada al tema de los derechos civiles, etc. Y también volver un poco a su infancia, un poco rearmar la relación con su papá, que había quedado un poco rota. Y ahí graba este disco Amazing Grace del año 72 de gospel, que le dijeron como era un disco de gospel y el más vendido de Aretha Franklin. Sí, ¿no? Y espectacular, y sale.
Impresionante.
Y lo otro, a todos los fans de la trastienda musical, cuando ella, por ejemplo, grababa en el estudio y estaban los arregladores ahí escribiendo las notas en el momento para los músicos, cómo se grababa en ese momento, toda esa carnecita se ve, y eso es muy agradable.
Aparece
también
la
para
película.
Los que nos gusta, sí, esa parte más nerd.
Sí, po.
Así que se la recomiendo. La pueden encontrar en Cuevana, está en todos lados ya porque está streaming. La pueden comprar también, yo creo que ya estaba a comprar en iTunes.
Ah, ya.
Y nada, recomendable. Y la actuación de Jennifer Hudson, yo lo digo ahora.
Voy a anotar yo.
De todas maneras va a ser nominada al Oscar, y creo que se lo va a ganar. Salvo que aparezca ese papel.
Yo te creo.
Ese papel donde hay una transformación física más potente,
claro,
o algún caso, no sé, que un caso quizás moralmente más potente. Pero yo creo que ella. Aquí no somos críticos de cine, pero creemos que le va a ir bien.
Somos entusiastas.
Somos muy entusiastas y nos gusta la música. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a escuchar Respect o quieren escuchar otra canción? La película termina con imágenes de Aretha Franklin, la verdadera, de Real One. ¿Ya? Para un homenaje que le hicieron a la Carole King, y sale cantando You Make Me Feel Like a Natural Woman cuando tenía, no sé, 70 años.
Precioso.
Y dice, pasó esa cuestión.
Impresionante.
¿Eh? Sí. Entonces, pero bueno, la película Respect, y sí, esa es la que vamos a tener que escuchar.
Escuchemos Respect entonces.
Y nos gusta la canción. Así
y a usted bien. Lo espero yo el viernes.
El viernes
no
me
se me arranque.
Listo.
Escuchamos a Aretha Franklin, suena bien.
tree.